Bienvenue dans la musique. Dal 1996, DJ Time has set the rhythm for generations.
Detta il ritmo di intere generazioni, portando la migliore musica elettronica direttamente ai tuoi sensi.
Bringing the best electronic music straight to your senses.
Tre decenni a vibrare insieme,
making history,
a portare il beat all'infinito. Questo è il suono di DJ Time.
Ceci est le son de DJ Time. This is the sound of DJ Time.
¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a otra edición del DJ Time. Hoy exactamente la edición número 6281. Temporada número 30 para un programa de música electrónica ininterrumpido en el tiempo y, por supuesto, en los corazones de muchos que arrancaron y que siguen, y aquellos que se vieron sorprendidos porque este programa los atrapó con la música electrónica. Estamos y nos quedamos, solo pasen y bailen. Mis queridísimos amigos, le damos la bienvenida a los chicos de Eclipse Sonar y, por supuesto, a mi amigo... Mi queridísimo amigo.
¿Cómo va, Claudio?
Él tiene un tema con Dweck, no te calentes.
Ok, no, yo te saludo a vos, ¿cómo estás? Perfecto. Me estoy escuchando muy bien, muy nítido.
Impresionante.
Estaba pensando en los 30 años, es la vida de la electrónica prácticamente que has acompañado desde el principio, y siempre pienso ¿no? en la cantidad de cosas que viste, que podés contarnos. Y veía muchas fotos ahí al principio, siempre, en lo que es la apertura del programa, siempre descubro una cara nueva, una foto nueva, realmente...
Son momentos que me marcaron.
Has conocido a todo el mundo y no solamente de la electrónica, eso es muy, muy fuerte, cosas que todavía siguen vigentes, es muchos eventos que resurgen.
No, hay personalidades increíbles porque... De la nada se te iban juntando personas que por ahí con la música nada tenían que ver, electrónica, pero que sí se acercaban. O sea, tener la posibilidad de conocer a todos los Soda Stereo en el mismo estudio donde salía el DJ Time fue algo fantástico. Poder seguir viéndolo a Z de tanto en tanto, compartir una cena o si no, saber dónde va a estar, si está en la arena, porque no vive en la Argentina y entonces lo vas a ver y después seguís. O cortarte de golpe con Charlie Alberti, que... Los tipos muy adelantados, no estamos hablando de Soda Stereo, seguramente la banda de música rock más importante de Sudamérica de todos los tiempos, ¿no? Yo creo que no hay otra.
Absolutamente, siempre también vinculados con la electrónica, bueno, Z es DJ y todos sus sonidos eran sonidos bastante rupturistas para lo que era el pop, ¿no? Digamos, porque no era pop. Era rock, más avanzado todavía.
Sí, porque investigaban, si iban a ver, por ejemplo, a Carlita Tintoría, a Carlos Alfonsín, para tratar de recurrir a sonidos distintos que venían del underground, que venía de Carla, que venía de Carlos Alfonsín, para mí los dos pilares fundamentales de la historia de la música electrónica. Por eso cuando los chicos dicen voy a estudiar o estoy estudiando en tal lugar, yo me pregunto, ¿no? Porque no quiero entrar en discusiones con las escuelas y con las academias, porque son de conocidos, pero muy conocidos, que los quiero entrañablemente. Pero me parece que a las materias de música electrónica deberían agregarle historia o cultura de la música electrónica, que tiene que ver esto que estoy contando yo. O sea, ¿cómo puede ser que un grupo como Soda Stereo se nutría de DJs como Carla Tintoré? Y esto pasó. Yo digo, ¿cómo puede ser que no lo sepan? ¿No? ¿Cómo puede ser que no sepan que hubo una radio que se llamó Z95, otra Power 91.5, otra Energy, otra que se llamó Metro? Porque por eso estamos acá todos estamos acá por esas cuatro cosas que mencioné. De ninguna otra manera. Entonces dicen, no, porque yo primero quise estudiar, está bárbaro. Entonces lo que estudian es cómo manejar un equipo. No están estudiando la música. Y después terminan con la historia de que quiero contar una historia. Y yo voy a tener un problema enorme un día que voy a decir algo acerca de eso, que es muy fuerte, sobre todo cuando quieren contar una historia con ocho géneros distintos, ¿no? La historia te la van a contar los tipos que están bailando en la pista cuando terminan la noche. Ellos te van a contar la historia, cada uno de ellos te va a contar una historia interesante. Y por sobre todas las cosas, si vos querés contar una historia, quiere decir que estás preparando ya el set. Y hay un montón de cosas que por ahí dicen, claro, este tipo de la vieja escuela. Tiene nada que ver, la música es la misma. La música es para que baile la gente, para que disfrute la gente. Los grupos de música electrónica, pop, dance, son para que baile la gente, para que disfrute la uh-huh. gente y para que se lleve ese regalo de ese momento que eligieron al ver a sus artistas. Uh-huh. Es para eso. ¿Me entendés? No hay nada que escribir, se siente. Y después vos sí, lo escribís con palabras, ese momento enorme, hermoso que tuvieron cuando fueron a ver, por ejemplo, la última de Eclipse Solar. Entonces se cuentan entre todos esa historia, de cada uno, ¿no? Eso es contar una historia. ¿Ok? Bueno. Y si quieren, piensen que es lo que pienso yo, así no nos enojamos. Eclipse Solar, bienvenidos, ¿cómo están, chicos?
Buenas, muchas gracias. ¿Cómo va? ¿Cómo gracias están? Por invitarnos.
La verdad que es la segunda vez que vienen, me encanta que estén acá. Vi un progreso tremendo, tengo uno de sus temas en el auto, me relajo totalmente. Para arrancar la mañana, arrancar con ese tema es
pum para arriba.
Sí, sí, me gusta.
Sí.
Y quema. Así que así se llama el tema. Quiero que nos cuenten un poquitito. Yo recuerdo que en el primer encuentro, que debe ser hace un año más o menos,
exacto,
estaban formando, podían empujar, no sé, una pared, venían con todos y ahora obviamente se nota el cansancio de tanto laburo.
Bueno, pero es bueno
sí,
eso.
Sí, pero claro, eso manifiesta lo que están trabajando, sí. y lo bueno, que aceptan las notas porque tienen que aceptarlas porque es fundamental para ustedes y a veces de una nota no solo nosotros nos llevamos un montón de cosas, sino que ustedes también. Y bueno, quiero que nos cuenten un poquitito cómo viene el grupo. Sé que viene con muy buen manager y con un equipazo. Pueden saludar a sus compañeros que no vinieron, pero bueno, no entramos todos a veces en las radios.
Representamos acá.
Sí, por supuesto.
La verdad que venimos muy bien. Siento que el año pasado estuvo buenísimo. Después de la charla que tuvimos,
no pararon, ¿eh? Te juro, no que paramos. Se fueron y yo no paraba de mirar Eclipse y la llamaba, bueno, Agustina Rosenberg, y me canchería y viste que apoyó todo lo que yo. Bueno,
sí, es que estuvimos a full. Bueno, empezamos a trabajar con ella en prensa, estuvo buenísimo. Y bueno, después de eso seguimos tocando y sacamos tres temas, lo presentamos, o sea, sacamos tres temas con tres videoclips. Ahí se expandió el equipo de visual y la verdad siento que nosotros mismos nos superamos. Fue muy lindo, la verdad, el feedback también de la gente. Siento que necesitábamos un poco generar eso, ¿no? Darle un mundo visual a la música. Y nada, eso estuvo buenísimo, tocamos un montón y este año arrancó a pleno porque hicimos dos fechas en ArtLab que teníamos muchísimas ganas. Sí, teníamos muchísimas ganas de tocar en ArtLab hace un montón y se dieron dos fechas, lo llenamos, estuvo increíble. Y otra vez fue una propuesta donde el equipo de visual otra vez se juntó con nosotros para armar una experiencia completa.
Es que ese lugar es muy acogedor. Primero, mirá cómo lo recuerdo yo. Vos sabés que la gente recuerda los boliches de... Ustedes lo recuerdan porque ya van como artistas, no saben en qué fueron, quién los llevó, cómo bajaron, saben que entraron. Pero, por ejemplo, creo que la calle Rossetti, ¿no? ¿Puede ser?
Sí, Rossetti.
Bueno, para estacionar en Rossetti tenés que hacer primero una plegaria completa, un rosario, y tal vez de rodillas alguien saque el auto del estacionamiento. Bueno, después que entras, el lugar es tan acogedor. El ingreso, donde todos están en un relax increíble, y nunca podés imaginar que cuando corres la cortina te encontrás con lo que hay.
Sí, muy cool. ¿No? Es muy cool el espacio. Y la sala es muy linda.
La sala es muy linda, buena. Tiene una pantalla increíble que sí. Nos permitió ponerle, claro, darle
al
esa
fondo,
visual.
La pantalla es la pared final, digamos.
Sí. Exactamente.
E incluso podés tener gente con coreografía, ustedes que son el grupo delante seguramente, que yo no los pude ver a ustedes. La última vez que fui yo fue por Omar Menem, los DJs que han venido a Talampaya, a La Rioja, y me pareció uh-huh. algo increíble todo lo que hicieron. Y me fui... Me fui enloquecido porque no sabía de qué hablar de todo.
Es que creo que lo bueno del lugar es que te permite como dar un poquito más que simplemente pararte y cantar, sino que de repente fue un show completo donde había visuales, luces, desde la entrada, el lugar, el servicio, cómo se escuchaba, la ropa. De verdad lo dimos todo y nos volvieron a llamar y dimos la última hace poco. Así que nada, eso estaba buenísimo y desembocó en más propuestas porque ahora parece que vamos a seguir tocando el resto del año.
Así es.
¿En el mismo lugar?
Hicimos Córdoba del mes pasado, junto a la fecha esta
en
de
Córdoba. Córdoba ha explotado porque les encanta este tipo de música.
Tremendo, sí, la fecha de Córdoba
muy
es muy manija.
Bueno, aparte, para empezar y tocar a Córdoba.
Córdoba es Nápoles en Argentina. Exacto, los aman, bro. Y nunca más los van a abandonar.
¿Cómo bailaron? Fue increíble. Tocamos cerca de la Casa de la Mona, a la vuelta, en Club Resistencia. Sí. Estuvo buenísimo. Nos la pasamos muy bien. Fuimos con Cami, nuestra productora. y la gente se bailó todo y la verdad poder llevar el show a otro lugar que hace tanto queremos ir, increíble.
Capital de la música electrónica, Córdoba.
Sí, sí.
Muy bien.
Hace
muy
mucho. Servidores sí, de sí. La década del 90.
Vienen siempre DJs a Buenos Aires y a Córdoba sin falta.
Sí, sí, tenemos muchos amigos. Este programa sale en Córdoba, así que mirá. Saludamos a todos los chicos de Ultra Saludos. Electronic Station que nos están levantando en Córdoba. Así que bueno, chicos, a todos los que vieron Eclipse Sonar, mirá, ahora las tienen acá para hacer preguntas y un montón de cosas. Pero sí, Córdoba tiene eso. Creo que, aparte, ¿sabés lo que te ayuda a Córdoba? Aprender algunas cosas y a corregir otras.
Sí.
Y por sobre todas las cosas, a adaptarte a otras que por ahí no las tenía. No sé si les pasó. Nosotros cuando íbamos a llevar nuestra música, que era un hard techno de esa época, veíamos que la gente con una cosa hacía una cosa y con otra. Entonces empezamos a modificar para Córdoba. Y lo que funciona en Córdoba funciona en todo el país.
Sí, sí, pensá sí. Que tuvimos esta fecha en Artlab de locales, con todo el equipo completo, coordinados entre iluminación, visuales, stage, todo. Y en Córdoba, de visitantes, equipos reducidos. Ser reducido, público nuevo, entonces fue todo un hermoso desafío. Y como decís, es un lugar para ajustar, para ver qué funciona, qué no. Fue un gran desafío, estuvo buenísimo.
Sí.
Ahí bueno. Hacen lectura de pista, no solo los DJs, sino los artistas que van.
Sí, sí, sí.
Porque ven la cara de felicidad de los cordobés, siempre con el fernet en la mano, ese es el tema, ¿no? Después del tercer fernet, sos Frank Sinatra. Pero digo, al principio te están mirando y te prestan una atención bárbara y son muy críticos, ¿eh?
Sí,
son muy críticos. Si algo no te gusta, quédate tranquilo, sí, sí. Te lo van a decir.
Pero también muy abiertos, o sea, estaban bailando, sí. Viste, siento que el público acá quizás está un poco más sobreestimulado.
Sí, mucha fuerza.
Muy bueno, muy bueno lo que dijiste. Se queda más quieto y allá, bueno, sí, al principio estaban prestando atención y
son
al toque
empezaron a bailar.
Sí, bueno. Empezaron a bailar y las agitaban y respondían cuando les hablaba y eso es un montón y me la agita a mí y fue como algo
bonito. ¿Vos sabés que nosotros fuimos contratados durante 2 meses seguidos todos los viernes y sábados? Y lo que sucedía es que nosotros sentíamos que la gente se sentía muy bien porque nosotros íbamos ahí. Eso es lo que uno tiene que tomar en cuenta.
Sí, apertura.
Se sienten importantes, se sienten bien, se sienten como en el circuito, se sienten de que pertenecen, de que son parte, se sienten sí. Y
lo valoran.
Y te lo transmiten.
Lo valoran y no bueno. Desde un lugar como con su propia genuinidad, ¿no? Que tienen allá, ¿no? Desde, ¿no? Queremos ser Buenos Aires. Son su propio público, tienen su propia energía, es su propio lugar. Y creo que valora mucho que vayamos y que compartamos eso. Y nada, es mutuo, la verdad. Es muy lindo.
Qué bueno.
Es muy lindo, me encanta Córdoba.
Si nos están escuchando por primera vez, Eclipse Sonar es una banda de música electrónica. Es decir, nosotros generalmente tocamos en escenarios de bandas, pero también aparecemos bastante en fiestas en formato club, uh-huh. Antes o después de DJ sets. Como que la propuesta también combina dentro del marco de una fiesta. Entonces,
a mí me gusta de las dos formas, antes no, y después.
Claro.
Nos ven... Tiene que ver cómo te lo deja el DJ.
Sí. No, lo que hacemos es. Hacemos techno, pero bueno, con voces. Entonces, y somos 4 en escena, tocando sintetizadores, máquinas de ritmo. Bueno, y las voces de Rita.
¿Podemos tocar acá algún día?
Estaría bárbaro. Un set acá.
Podemos, hemos tocado por supuesto. En todos los lugares.
Nosotros sí. Te miramos de atrás con el operador. Para que tengan espacio. Sí.
No, realmente.
Leo, mi amigo.
Por eso es una propuesta eso desafiante también de llevar todos los equipos hacia un lugar, entrar en
escenarios nuevos. ¿Cómo hicieron con el equipo para Córdoba? Porque nosotros me acuerdo uh-huh. que... Porque hay una historia, ¿viste? Que tus equipos son tus equipos. Y sobre todo, claro. ¿Viste cuando una performance te sale perfecta? Hasta marcarlo... Nosotros teníamos marcado con cinta scotch hasta los remitos para que nadie tocara nada porque ese era el sonido perfecto que habíamos logrado.
Es muy difícil. La verdad es que por suerte tenemos un equipo que estamos en comunicación. Estuvimos con un sonidista de allá.
Le mandan un rider de toda la historia que
claro, no, somos muy ordenados, mandamos el rider, el stage plot, llevamos todas nuestras cosas, las llevamos en el auto y las conectamos. No pudimos llevar a todo el equipo porque es un montón, pero
hay cosas que son fundamentales porque si no, no es igual.
Y nosotros también venimos de tocar ya desde el under, entonces nada, o sea, no te queda otra que hacerlo vos. Y bueno, a veces tenemos la oportunidad de tocar con un
voy
equipo
a
enorme y hay veces
cuando
que
dijo venimos del under, quiere decir que si hubo que atar con alambre, se ató. Sí. Y salió igual. Y
más
salió
que
igual.
Eso.
¿Cómo, bueno, cómo arrancaron, no? Porque la idea es poco común, entonces seguramente a alguien se le tiene que haber ocurrido y después de ahí a ensamblarlo debe haber otro largo camino. ¿Cómo arrancaron?
Bueno, en realidad
no. han pasado ya.
En realidad, literalmente ayer cumplimos siete años. Desde que empezamos a Eclipse Sonar. Es un montón en el medio de una pandemia, obviamente, claro. Pero la verdad es que dos de los chicos, los dos que no están acá, se conocen hace un montón y tenían una banda de metal. Y en un momento de esa banda dejó de tocar y ellos tenían ganas igual de seguir componiendo música, sacando, tocando. Y bueno, lo llaman a Pitu y después me llaman a mí. Y ahí fue como, bueno, nada, a ver, nos encanta la música electrónica, pero nos encanta tocar y tenemos ganas de componer y no sabíamos bien a dónde nos iba a llegar. Creo que esta cosa de la música electrónica empezaba a resonar un poco más adentro de nosotros y ahí dijimos, bueno, dale, veamos qué pasa, ¿no? Cómo suena la música electrónica a través de nosotros y tocada en vivo, ¿no? Porque lo que nos interesaba era que se mantenga la banda, ¿no? Que no sea, bueno, esta cosa de solo DJ, claro, o copiar un estilo, sino realmente encontrar algo nuestro que tenga que ver más con nerdearla, con componer, con tocar, con disfrutar, con invitar amigos y sobre todo con juntarnos todos los días, que es lo que terminamos haciendo.
Yo me acuerdo que en la primera nota lo que más destacaban era cómo se juntaban entre amigos todos los días y creo que eso le dio la fuerza.
Bueno. Unieron las fuerzas, sí, pensaba. Sí. Exacto.
Y ahí salieron nada. O sea, también empezamos a comprar sintetizadores, empezamos a usar Ableton, empezamos a producir. Entonces es algo que se va generando solo y en un momento éramos una... Teníamos nuestros propios temas, teníamos un montón de instrumentos electrónicos. Yo de repente empecé a cantar, empecé a escribir en español, dijimos, esto es así y queremos escribir canciones y listo.
Claro, una búsqueda, bueno, una búsqueda infinita.
Sí, pero las letras son las palabras justas. O sea, no es que cantan en español, le meten las palabras justas. En un punto, si estás de espalda, pensás que están sampleando y están cantando en vivo. Yo creo que por ahí pasa la clave, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿en qué mate pasa? Que si no mirás... el video cuando arranca parece que ya arranca algo sampleado, o sea, una voz de una chica que canta muy bien, que lo sampleó. Pero entonces creo que por ahí pasa el tema, cómo eligen las frases, las palabras y a veces una que otra melodía o armonía, ¿no?
Sí.
Desde un estribillo.
Que yo, la verdad, le doy mucha bola. O sea, me gusta la música electrónica, más a veces siento que, bueno, se pone un poco genérico y también, ojo, yo escucho muchísima música en inglés, pero para este proyecto yo dije, no, yo quiero escribir en español, o sea, quiero poder tomarme el trabajo y también enfrentarme a la incomodidad de repente de poner la fonética que tiene el español en la música electrónica, que muchas veces la escucho en inglés.
No es fácil clavarle exacta la cuadratura,
difícil,
¿viste?
Es difícil, hay pocas palabras además. Nada, entonces bueno.
Unos locos alemanes llamados Setuyabú, que creo que te lo conté la otra vez. Setuyabú, que eran alemanes en castellano. ¿A dónde, por ejemplo? Dos canciones. Son alemanes y cantaron en castellano porque entendieron esto que vos estás contando hace 35 años. No, no, pero fíjate, o sea, vos no te sumaste al pensamiento de ellos, lo hiciste. O sea, a veces el disco da vuelta y vuelve al mismo lugar, ¿no?
Es que sí, es que sí. De repente en el proceso de composición fue como entender qué es lo que me salía. Y a partir de lo que me salía empecé a analizar y decir, che, ¿por qué me sale esto? ¿Será porque yo tengo esta influencia? Bueno, pero ¿cómo puedo llevarme un pasito más allá? También hablar de cosas que me interpelen, ¿viste? No hablar de cualquier cosa. Y claro, así, bueno, nada, ahora estamos cansados porque estamos componiendo el próximo disco.
Qué bueno.
Que no puedo spoilear mucho más, pero estamos haciendo un gran disco con muchos temas y donde realmente empujamos.
Si no lo estrenan acá, yo lo voy a spoilear.
Qué responsabilidad, ¿no? De tomar la iniciativa de hacer un disco que tiene mucha más responsabilidad que largar cositas o una cosita o otra cosita. Digo, le das con todo y si no es todo, no lo haces. Sí. Entonces, ¿cómo es ese trabajo?
Estamos muy en el medio, estamos en el medio del proceso terminando las partes compositivas y de producción, pero sí, de medio que venía dándonos vueltas esta idea de hacer un disco de larga duración por primera vez, porque bueno, hemos lanzado EPs, hemos lanzado singles, ya hemos tenido esas experiencias.
Claro, tienen videoclips, tienen todo.
Sí, tienen todo, tienen todo.
Pero bueno, siento que es una oportunidad para eso, dejar una huella que quede para siempre también. Entonces... es un proceso largo, es un proceso más desgastante, es un proceso más profundo, que bueno, todavía hasta ni siquiera sabemos, estamos como muy inmersos para poder verlo desde afuera, por ahora.
Sí, total, está haciendo un montón. De repente fue esto de decir, che, o sea, tenemos que vernos absolutamente todos los días. y en un momento donde nada.
Eso, estaba... Me acuerdo, me lo dijiste el primer día. Sí.
Es que siempre pasó, pero esta vez ahora estamos como el doble, porque es esto de no podés dejar ni pasar un día en el medio. No,
pero además pienso que son cuatro, y cuatro personas que perciben cosas distintas y por ahí hasta sienten cosas distintas que no quieren contar al otro día, porque forma va a formar parte seguramente de algún track. Sí, o de alguna historia nueva, ¿no? Pasa eso, debe pasar.
Sí, aparte, para este proyecto hemos decidido autoproducir el disco y somos cuatro productores, los cuatro con una... Y está,
es muy difícil.
Es como un matrimonio a cuatro también.
Es un matrimonio de cuatro y hace 7 años que estamos. No, sí, es muy difícil. Es muy difícil porque tenemos formas muy distintas, quizás, y... Mentira, tampoco tan distintas, pero bueno, son distintas.
Claro. Tienen que ser distintas para el debate y la búsqueda de lo mejor, ¿no?
Claro. Pero bueno, a veces eso conlleva, bueno, nada, nos vamos un poquito, a uno le gusta esto, a otro le gusta esto, a otro no le gustó, fuimos para adelante, buscamos, vamos para atrás, vamos para el costado, vamos para arriba, o sea...
Aprendiendo.
Realmente, también. Sí, es un montón. En el medio del proceso de composición, de letra, yo también muchas veces canto...
Cuando producen
en idiomas Ableton. Que no existen para buscar la melodía.
Está perfecto, bueno.
Y así como bueno, la pasamos muy muy bien, también es desgastante, pero nada, está increíble, de verdad está increíble.
Chicos, les pasa, ¿no? Muchas, yo les pregunto a todo esto, cuando están en el Ableton y llegan a más de la mitad y dicen, no va y borran todo, pasó un montón de veces, ¿no?
Uf, sí. Borrar no sé, pero dejar cosas perdidas en el mar de los recuerdos, sí.
Sí,
muchísimo. Sí, sí, claro.
Como que cuando vas escuchando el tema y le falta nada más que un poco, si no, esto así no puede. ¿No? No
es que sí,
no es lo que
sí.
Pensamos.
Fácil hacer eso, sí.
Por eso está
es
bueno
más cercano.
Tener varios temas.
No, y por eso, acá está la clave, por eso es que se tienen que juntar todos los días, porque en 3 días puede perder claro. Todo el valor sí, y el significado de lo que pensaban.
Sí, total, y también como para avanzar, ¿viste? O sea, está todo yendo muy rápido y nosotros tampoco queremos sacar el disco en 2 años, ¿viste? De repente fue como, che, queremos que salga este año. Y claro. Si queremos que salga este año... Hay que liquidar la producción, hay que componer y bueno, de repente cada uno tiene sus vidas, sus trabajos y de repente, bueno, voy a la noche y caigo para allá, cenamos, comemos, a veces nos quedamos hasta las 3 de la mañana, al otro día volvemos y otra vez y otra vez y la verdad que
bueno,
igual
de
es
eso
un
se
privilegio
trata ser artista,
poder
chicos,
hacerlo,
sí,
es un privilegio, es agotador, pero la verdad está buenísimo y me gusta mucho la dirección que lo estamos llevando porque nada, es mucho más irónico, es mucho más, nos la jugamos muchísimo más, en todo sentido, así que nada, estamos muy contentos.
Qué bueno.
Sí.
Mucho trabajo.
Muchísimo.
Mucha responsabilidad. Y lo quieren editar en CD, disco físico.
Ay, estaría buenísimo.
¿No? Con un arte de tapa. Yo
arte
pensaba,
de tapa.
Hay dos lugares en Argentina ya que podés sacar el disco físico.
¿En serio?
Sí, después les paso los datos.
Me sirve.
Ahora está súper a full.
Tienen que tenerlo y dar.
Tienen que tener uno cada uno y tienen por lo menos 50, 60 discos. Tienen que estar en rotación en Argentina.
Oh, me encanta.
Sí.
¿Cómo me gustaba comprarme CDs?
Sí, a nosotros también hasta que lo empezaron a copiar. El cambio del
sueño tenía un vinilo.
El vinilo sé que va, sí.
Sí.
Sería especial.
Dos lugares muy bien los graban, ¿eh? Hay dos lugares que lo graban muy bien el vinilo.
Estaría buenísimo.
Aparte, todo es el olor a vinilo, la grabación del vinilo, la tapita del vinilo, lo que escribís atrás del vinilo, porque eso es lo que le queda a la gente. Pues el tipo está escuchando y ponete a pensar: hay una actitud que no podés superar, salvo que estés con una novia o una cosa rara. si estás solo escuchando música, que es el mejor momento del. El melómano es el mejor momento, es agarrar la parte del disco y agarrarla de atrás.
Claro,
y
investigarlo.
Lo escribió tal de los chicos. Este lo editó. Este lo mezcló y la voz es de ella. Y ella, y se llama. Es tremendo. Total, no se olvida más.
Que profundizás en un mundo donde todo va tan rápido también, siento, y eso, como tan así al alcance de la mano, ¿no? Y te fijás y había algo de la materialidad de la música, ¿no? Que acompañaba el sonido, que está buenísimo y también te hace como profundizar un poco más en lo que realmente sucede atrás, porque después vos escuchás una canción, pero nada, o sea, hay una historia atrás de todo lo que estamos escribiendo y tocando y nada, va a estar muy, muy, muy bueno. Va a estar muy bueno.
Y chicos, ¿otros lugares de la Argentina que hayan recorrido y que...?
Por ahora Buenos Aires, La Plata y Córdoba, pero queremos ir a todos lados.
La Plata es fuerte, ¿eh?
Sí, me encantaría Rosario, Mendoza,
no tiene secreto La Plata, vos vas a La Plata y queda... Como que queda ahí todo, pero te empiezan a llamar como locos, ¿viste?
Muy buena movida. Total. En La Plata, sí.
La Plata no quiere mostrar joven. Lo que... Es impresionante la cantidad de eventos que hay en La Plata, pero
no
muestran,
amigos.
No muestra mucho La Plata todo lo que
queda
pasa.
Ahí.
Si vos vas un sábado, estás lleno de eventos.
Sí.
Y te enterás el lunes y te querés morir. ¿Por qué no fui a La Plata? Me pasó la semana pasada. Y...
Hay que ir.
Sí,
hay que ir.
No,
está buenísimo. Sí, ahora, bueno, tenemos ganas de eso, de terminar el disco también para que salga una gira el año que viene, idealmente por otros lugares. Pero sí. Bueno, nada, igual va a haber un montón de fechas.
Ya va a llegar el momento de cruzar para afuera.
Sí, yo creo que tienen... sí, va a suceder, va a suceder.
Tenemos fechitas igual acá, dentro de poco, año. Así que estamos un poco componiendo, pero tocando, y la idea sería...
¿A ustedes cada fecha que les dan o les pasan, les empieza a cruzar por la cabeza, como a muchos productores y yo, que tener que hacer especialmente un par de temas para esa fecha, les pasa, no?
Siempre son distintos los sets, porque a pesar de que repitamos los temas, como hacemos un set de corrido, entre cada uno de los temas hay momentos improvisados. Es decir, las mezclas que haría un DJ nosotros las hacemos con los instrumentos y vamos transformando un tema en otro, y eso siempre es diferente. Ah, qué bueno. Siempre lo tocamos diferente. Claro. Para cada show, y también cambiamos el orden de los temas. Y el desafío ahora para los próximos 6 meses que termina el año es empezar a incorporar los temas nuevos, que ahí va a ser un cambio del set rotundo.
Sí, entonces, sí, el instrumento, el tocar el instrumento en vivo, lo que lo hace es absolutamente distinto, porque por más que lo hagas una vez más a la hora próxima, ya no es igual, no, sí, es lo mismo.
La interpretación, o sea, de Rita también cambia.
Eso te remonta a la época de la música disco, que los tipos tocaban en 4 lugares distintos, uh-huh, en 4 horas distintas, y el tema no era igual, por más que no te dieras, claro, cuenta vos, ¿no? Entonces, eso se da cuenta el músico. El que está tocando el instrumento, el que lleva por ahí, el DJ que a veces lleva la base de toda la historia, que los mira a ustedes y sabe por dónde tiene que ir.
Exacto.
Y bueno, chicos, son 4 ustedes. Juntan los 4. ¿Quién empieza a hablar y qué dice?
No, pará, porque... Probablemente yo, Agustín. Hablamos sí, ahí, somos como muy ahí.
Sí, ¿qué dicen? La palabra un montón no puede faltar.
¿Alguna cosa que tengamos que hacer próximamente o algo que haya que resolver? Porque esto siempre es un montón, es una cuestión, ¿no?, de resolución de
hay que
cosas.
Resolver cosas.
Sí, sí, o comprar algo, o hay avisarle algo a alguien, como coordinar cosas, coordinar el equipo, o hacer las bajadas de un tema para el show. Siempre hay que resolver cosas. Es como lo último siempre ahí es sentarnos a tocar. Antes es previa de gestión, casi siempre.
Sí, sí, hay que gestionar. Ahora el grupo está creciendo, pero igual nada, o sea, somos nosotros 4 y hay tantas cosas que hacer que son muchas aristas, ese es el tema. Entre formatos de show, tocar, sacar el disco, la vestuario, parte de visual.
Ah, pero vestuario. Se derivan esas cosas, alguien para vestuario, sí, alguien para contratar el show, alguien para...
Sí, este año creció mucho el equipo, por suerte, gracias al proceso mismo. Creo que nosotros siempre quisimos desde el principio esto. Que haya gente interesada en desarrollar su propia disciplina, su propio arte, su propio rubro dentro de lo que hacemos nosotros, que confíe en lo que hacemos nosotros. Y este año por primera vez se sucedió. No es que fuimos a contratar a alguien, vinieron colegas con gente que confía en nosotros y dijeron, yo quiero estar acá. Y así hay vestuario, hay visuales, hay iluminación.
Qué importante la visualización.
Sí, además como todo el mundo visual, ¿no? El personaje también, o sea, si la letra va a ser profunda, también eso, entender quién es el personaje, qué está diciendo, cómo se viste, qué hacen, cuál es la experiencia que quiero que te lleves del show, cómo puedo yo estar cómoda, cómo puede estar bien diagramado el escenario. La última fecha de Airlab tocamos distinto a cómo solemos tocar y nos pusimos de otra forma. Cómo los visuales interactúan con nosotros mientras nos movemos, cómo queremos que suene. También nada, eso, armamos el estudio nuevo, creo que, no sé si te habíamos contado. Armamos un estudio nuevo ahí en Villa del Parque, estamos haciendo juntadas.
Ensayan en el mismo lugar donde producen, ensayan como si fuera el lugar donde van a tocar. Obviamente, van a faltar.
En realidad, nosotros ensayamos 360, o sea, nos ponemos enfrentados. Porque es mejor, más fácil mirarse. Después, bueno, sí, quizás a veces.
Y aparte, para contarse cosas después, para debatir después. No, está bueno, claro.
Sí. Para vernos.
Claro, básicamente me hubiera gustado a mí que cantes así, vos que pongas. ¿No? Y
sí, es que es más fácil, porque si no tenés como que estar así, claro, ¿viste? Y es raro. A nosotros nos gusta además 360, fue como tocamos en la fecha de Doom Park, que nada, grabamos toda la fecha entera, es 1 hora y media.
Otro
de show.
Lugar tremendo.
Hermoso.
Doom Park es además una fecha adorable. Hermoso, con un video increíble de 1 hora y media, está en YouTube. Y desde que tocamos así.
Saludos a Laura.
Sí, una genia.
Desde que tocamos así, nada. Fue como, bueno, listo, nada, es el formato. Nos gusta estar enfrentados, mirarnos, tenernos cerca, nos pasamos un vasito, una birrita, bla, 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 hacemos...
Claro, porque podemos tocar en un escenario así formato banda o podemos tocar en el centro de la pista con la gente alrededor. Eso, ese formato...
Eso me parece lo máximo.
Ideal.
Es el ideal. El sueño de todo el mundo, estar es en el medio hermoso. De todo.
Volverá.
Sí, pero son 4.
Claro,
o sea,
claro.
No es lo mismo, porque hay uno que da la espalda en un boiler. Pero, ustedes no dan nunca la espalda.
Exacto.
Le dan la espalda a distintos. O sea, que en realidad en el círculo que forman los 4 no hay espalda.
El público puede ver exactamente qué estamos ejecutando. Es mucho más cercana a la experiencia de que yo estoy moviendo esto y vos estás escuchando que se está moviendo esto. En cambio, en el escenario... estás más perdido en las visuales, en la música.
No sabes si lo mueve o no lo mueve.
El impacto.
No está haciendo nada en realidad. Claro. Está leyendo, está viendo un partido.
No te enojes, pero hay más veces, que no lo mueven que lo mueven a las perillas. Sí. El famoso pellizco de mosquito, ¿no?
Exacto.
Que
la mano.
Y no influye en nada, o sea, ¿me entendés?
Ah, sí, está buenísimo.
Eso sucede. Bueno, ahora que están poniendo los drones, la semana que viene el programa sale con drone, ¿eh? Aviso, chicos.
Qué bueno.
Va a ser tremendo, porque estoy mirando. Sí,
justo,
no, pero hay altura.
Justo es muy alto el techo.
Sí, zafamos. Y bueno, contar todo eso me parece que en el medio de la... me encantó, estoy pensando, tengo que ir a verlos así en 4.
En 360, ¿no? Sí.
Sí, es tremendo. Sí.
Va a haber.
Estamos viendo si a fin de año se sucede esa 360, todavía no está confirmado, si no podemos decir nada, pero en agosto ya tenemos una fecha, vamos a tocar en el Maquinal, que es un espacio muy zarpado, uh-huh. ¿Lo conoces?
Sí, absolutamente.
¿Ha sido? ¿A qué fiesta ha sido?
A varias Kiki Ballroom.
Ah, mira.
No fue.
Uh-huh. Ubican lo que son las Kiki Ballroom.
No.
La cultura ballroom que generalmente surge con las drag queens, pero a partir de ahora es mucho más diverso y ahí hacen...
¿Fuiste a la Sexum?
No, fui, pero creo que la conozco.
Sí, se sucede ahí, está buena.
Hay cosas muy piolas en el Maquinal, siento como que se las juegan un poco más y bueno, nos invitaron a tocar. ¿Qué día cae?
Es el 15 de agosto, vamos a tocar junto a Laika Perra Rusa, que es una banda de La Plata, ya que hablamos, bien. Nos invitaron a cerrar su fecha. Esto es en agosto, el fin de largo que hay en agosto, viernes.
Laika Perra Rusa, claro, la perra que fue al...
Exacto, fue a la luna.
A la luna.
Ajá. Y bueno, vamos a cerrar ese evento testeando este lugar por primera vez, que quizás sea también nuestra otro lugar donde volvamos, este Maquinal, donde queremos hacer un evento nuestro también ahí. Y en octubre tenemos otro evento, Niceto Lado B, todavía no está anunciado, pero
ahí, lindo lugar,
va a suceder también. Eso es por ahora lo que está confirmado.
Hay cosillas, después se viene lo nuevo y vemos si lo tocamos 360, sería...
Está buenísimo, porque el 360 no es solo para ustedes, sino para... Porque está el que está acá que te está mirando a vos.
Exacto.
Gira y la mira a ella.
Exacto.
Gira
sí. Y además a mí me gusta es salir genial. Y cantar y correr y mirar
sí.
a la gente.
¿También
la
eso?
Sí,
no,
eso
es muy
sí,
fuerte.
Sí.
Claro. Bueno, por eso, está en el video en YouTube, Light 360 Eclipse Sonar. Yo agarro el micrófono, a veces canto, obviamente yo tengo mi procesadora, entonces hago efectitos en el momento.
Claro.
Pero de repente yo agarro el micrófono y me voy a dar una vuelta, me pongo a bailar con la gente, doy una vuelta, miro las cámaras, cuento algo.
Eso es muy Dunpark, ¿eh? Eso es muy Dunpark.
Ay, qué bueno que estuvo así.
Sí, eso es muy Dunpark. Chicos, quiero agradecerles esta nota y la disposición que tienen siempre. Saludos a todos los chicos del grupo. Espero que este año sea... tremendamente ya catapultados a otro país, porque creo que ya están Forexport hace rato y conozco cómo empezaron, conozco cómo se esforzaron, conozco las declaraciones de la primera nota y entiendo de progreso y de debate y de trabajo en equipo, me parece sensacional y fantástico, así
gracias,
que los felicito de corazón.
Gracias, Capo.
Pueden
gracias
hablar todo lo que quieran, para cerrar. Pueden hablar sí. todo lo que quieran, para cerrar.
No, yo vine como medio agotada y ahora estoy como muy enérgica.
Es el fuego sagrado al DJ Time.
Exacto.
Sí. No, eso, de verdad, estamos muy contentos. Todo lo que está pasando y la verdad, cómo resiste la cultura y todavía hay un montón de proyectos increíbles. Bueno, en un momento tan difícil, siento económicamente, la verdad es difícil. Uh-huh. Es muy difícil. Pero nada, nos queremos mucho, tipo, estamos trabajando un montón.
Es fundamental eso.
La música nueva que se viene es increíble.
Qué bueno.
O sea, me encanta lo que hicimos hasta ahora, no digo que no, pero esto es como otra cosa y siento que nada, que está buenísimo, hay mucha gente involucrada y nada, las fechas también que vamos a estar preparando van a estar zarpadas y me encanta.
Bueno, informen, chicos, así lo tiramos nosotros también y la gente de Hodify.
Obvio, serán los primeros en saber.
Los chicos de Hodify lo meten en su aplicación y lo largan.
Está increíble, así que nada, gracias.
Chicos,
muchas gracias.
Un placer,
Muchas gracias por invitarnos.
Gracias.
Se queda tocando DJ Dweck. Ahí venimos. Aquí estamos, mis queridísimos amigos. Después de este break hermoso, lo dejamos con DJ Dweck, que es lo mismo que dejarlo con una vedette. Imagínense
una vedette.
La belleza de Dweck.
Y hay mejor compañía que Dweck.
Que nos quedamos también con DJ Preyton, que se fue a un par de lugares que bueno, compartían con los chicos de...
Ah, sí, obvio. Te imaginarás que yo estoy muy acostumbrado a ver shows. Me gusta ver shows, me gusta ver shows musicales, sin importar el género. Me parece que cuando el artista tiene algo para dar, uno siempre puede descubrir algo de lo que a uno le gusta en el artista particular, ¿no?
Después le clavas la crítica abajo.
Después le clavas. Si no te gustó, a mí todo me es business. Si no me gustó, me sirve más. Te imaginarás, porque si voy y digo, ah, me encantó, estuvo buenísima, ya ahí no tengo mucha tela para cortar. Pero, ¿sabes qué estaba pensando? Y sí, obvio, las peores críticas son las mejores. ¿Qué te iba a decir, Claudio? Estaba pensando de justamente esto que estamos hablando, de ir a shows, de ir a eventos, y estábamos hablando hace un rato de los 30 años del DJ Time, y no paro de pensar ahora en la Creamfields, que me dan muchas ganas.
Sí, va a estar
pero
tremendo.
Va a estar tremendo, pero también pensaba, ¿no?, en toda esta historia que hubo, bueno, muchas Creamfields muy importantes, y vos habías quedado en contarnos algo de algunas en particular.
Me quedé con Agustín porque estábamos haciendo un debate acerca de lo que hablan muchos de la Creamfield sin saber y sin tener la edad de haber visto uno tan siquiera.
Mínimo hay que ir a una para opinar.
Entonces, en esa defensa artística que hago yo, porque no defiendo los intereses absolutamente nunca de nadie, y sí de los artistas, dije, tenemos mucha tela para cortar lo que pasó en el 2003 y lo que pasó en el 2004. ¿Por qué? Porque veníamos de dos años tremendos. El 2001 con una crisis y saliendo del 2002, que mejoró un poquitito, hizo que de alguna manera Creamfield estuviera mejor posicionada en el piso, ¿no? La cantidad de gente que asistía, pero le dije, podemos hablar del 2003 y 2004, que para mí fueron dos años fundamentales para el lanzamiento definitivo, ese lugar ganado, eso que ya era seguro todos los años. Y bueno, esa edición, la del 2003, fue un festival que tuvo lugar en lo que era la ex Ciudad Deportiva del Club Atlético Boca Juniors, no sé si se acuerdan. Y artistas como Gru Armada, Tiesto, Ferry Corsten, a Bo Bambillón, que lo tuvimos en el DJ Time, a todos lo tuvimos.
Sí,
A James Holden, a Sasha, a John DeWitt. Estos artistas lograron que en el 2003 se posicionaran de una manera increíble y pasaron las 30.000 personas dentro de ese predio que tenía que ver con la Ciudad Deportiva de Boca. Pero hay una diferencia. Se empezaba a estabilizar un poquitito más el país, y ¿qué es lo que pasaba? La gente tenía un poder más adquisitivo importante.
Había un poquito más.
Entonces,
sí.
El 2004 creo que es un año para bienes de Creamfield. Porque si bien se hizo en el mismo lugar, en la ex Ciudad Deportiva del Club Atlético Boca Juniors, tuvimos a Gru Armada, tuvimos a Paul Oakenfold, tremendo, tuvimos a Deep Dish, Eric Morillo, Jeff Mills, Darren Emerson, me hice un machetito acá, si lo tengo ahí.
Sí.
James Saviela y muchos artistas nacionales. Ese año tocó Catupetu Machu, y como banda, como una de las bandas.
Claro. Como incorporación.
Claro, pero fue muy importante. Esto se realizó en el mismo lugar, pero con un poquitito más de hectáreas y con la presencia de ya 50.000 personas.
Eso te iba a preguntar, claro.
La cantidad,
puro oro.
Sí. Y más allá de ponerle las inclemencias del tiempo, el viento, tierra, un montón de cosas, ya en el 2004 te dabas cuenta, o por lo menos me di cuenta yo, que veníamos de otra década donde sabíamos que ese festival no iba a terminar nunca. Ahí nos dimos cuenta, o por lo menos me di cuenta yo, que Creamfield tenía para rato y que, bueno,
exacto,
absolutamente, como se lo dije el otro día a Agustín, en algún momento tenía que parar porque el cambio generacional no es solo técnico, como expliqué el otro día, también es generacional. Los chicos empezaron a entender otra cosa, a seguir otros artistas y a percibir otro tipo de influencias que hace que los artistas cambien, que también los DJs tengan otro tipo de formación, que no vengan de la old school y sí vienen de una escuela que está relacionada más con lo tecnológico. que con lo que tiene que ver con la historia vieja del vinilo.
Yo siempre pienso que realidad no es generacional, es contextual, ¿no?
Sí.
Es por ahí relativo a las épocas, a no a las generaciones de las personas, sino a los contextos, a las herramientas, a las situaciones del país, del mundo, ¿no? Como hablamos siempre, lo que fue la cuarentena, la pandemia para el desarrollo de muchísimos artistas, también sucede de que el contexto va cambiando. En ese momento pensaba, qué buen termómetro, ¿no? 50.000 personas, eso claramente es un éxito rotundo.
Te digo, quiero tirar un detalle.
Sí.
Vos dijiste 50.000 personas. Ese año, la que se hizo en Liverpool,
¿cuántas
no tuvo? Llevó 50.000 personas, creo que llevó 38 o 40.
Claro.
O sea, fíjate, la de Argentina superaba a la de Liverpool.
Pero yo voy a
algo, y otra cosa, ¿no? Es que los quiero felicitar, chicos. Cuando hablamos de música electrónica, en este lugar siempre se habla en serio.
No,
cuando veo otros programas, se escucha un montón, qué pelotudo, un boludo, un huevo, lo otro. Una cosa de loco.
No.
Esto es en todos los lugares donde hacen notas.
¿Cuándo dicen un huevo, Claudio?
No, a mí me chupa un huevo que la música suene. O sea, los estoy mirando y los quería felicitar por la seriedad y el empeño que le ponen.
Gracias.
Más allá, tiene que ver con la historia del programa.
Acá aparte vamos a ir con
acá, nosotros con estamos hablando de Creamfield. ¿Tenés idea la cantidad de laburo de gente que tiene trabajo acá?
Totalmente.
O sea, la gente no se imagina, desde el transporte hasta la...
Bueno, para un evento de 50.000 personas, la magnitud estamos hablando. Y lo más fabuloso en realidad es la gente que va y paga y entra y compra ese producto.
Claro.
Porque es algo que fuera de lo común, que está en tendencia, que crece y que también es marca registrada de un producto bueno, porque aparte puede ser, es todo un combo, porque si metiste 30, 40, 50 y vas creciendo es porque el producto no falla.
Pero marca, estamos hablando del original de Liverpool, ese mismo año, tuvo 12.000 personas menos, y en la Argentina,
claro,
con los mismos artistas de ellos, tuvimos 12.000 personas más.
Yo consulto a todos. Oyentes, ustedes,
por favor.
No, pero de repente la otra está hablando con un amigo y me dice,
a ver,
¿vos qué preferís? ¿Ir a uno de esos eventos tremendos que vienen un montón de artistas DJ o pagar por uno solo que es el que te gusta? Yo la verdad lo miré y le dije, la verdad que no sé si...
Hay una estrategia ahí.
Claro, totalmente. Lo que pasa que si hoy el line-up, no es por decir, vos nombraste un line-up que era... No. Imperdible,
claro,
es decir,
exacto.
Vos saltabas de una carpa y saltabas a la otra.
Ganaba,
podías quedarte en el campo porque sabés que te lo ibas a perder. Pero ¿qué pasa hoy? No es por decir, pero por eso a eso voy, que un amigo.
Le ganaba las finales Canoni, las dos que dije.
Bueno, totalmente. Yo no sé qué opinan la gente, pero bueno, a veces capaz es decir, bueno.
No, pero ahora estos artistas, si vienen de a uno, sí, llenan.
Y sí,
llenan,
sí,
mucho.
Totalmente.
Bueno, lamentablemente, Eric Morillo no los tenemos.
No, pero lo que pasa que tampoco
Lo trajimos nosotros, ¿eh?
Quizás te preguntás. Estamos ya en una era de una nueva generación que quizás vos nombrás a James Aviela y decís, ¿quién es James Aviela? Sabemos que es un monstruo, pero
nos ayudó un montón. Nos ayudó un montón.
Y no, pero totalmente. Scratch en vivo, pero excelente.
Es medio ingrata la pregunta que te hizo tu amigo, igual, porque muchas veces depende de las posibilidades económicas y reales, ¿no?
Sí, pero...
Porque si es como decir... Viste,
yo por ética no puedo contestar.
Cinco que tocaron random en una playlist que armó un productor en una a tu preferido, que por ahí tu preferido es, no sé,
bueno,
es inalcanzable. Yo
te voy a corregir la pregunta.
Pero,
¿qué pasaría si en vez de venir todos esos viene uno junto? Ahí yo tengo una respuesta, pero tampoco la voy a dar por un tema ético.
¿Cómo que ve que vengan todos esos viene?
¿Qué pasa si vienen todos estos o si viene uno solo de estos?
No, si viene Grúa Armada, yo lo voy a ver.
No.
Si a Grúa Armada,
sí. Sí, totalmente. Es decir,
en cuanto a cantidad de gente, estamos
hablando. Si sabés del artista, si sabés de lo que vos querés, vas a ese solo. Pero yo, ¿sabés por qué?
Por eso se llama festival, porque
por
te va a dar todo lo que puede.
No, totalmente. Yo amo eso y me encanta que la INAP sea tremendo.
Esa es el regalo que te hace Creamfield.
Esa es la verdad. Y defiendo a Creamfield lejos. Siempre sabés que nombro y hablo de Tomorrowland. No quiero tirar nada, pero la verdad a esta altura tengo que decir que de repente, si vos me das a elegir en uno solo, ir a una Tomorrow, me encantaría.
Lejos, no, no voy a ir. El tema, vos es que lo discutimos, no sé si no me peleo.
No.
Pero te voy a decir algo que discutimos siempre.
Hay algo que
vos tenés que entender. Sí. Mira, está Melanie Massa, que en un ratito la vamos a hacer entrar y ella va a entender.
Una genia.
Cuando los tipos van a Tomorrowland, sí, tienen una reunión con los de Tomorrowland, le dicen, nosotros queremos esta música. Y por ahí llaman a los Mafia y tienen que tocar lo mismo, sí, parecido a Penita.
Pero vamos a hacer.
No quiere que le modifiquen la música.
Pero hay algo que no entiendo.
O sea, la música progresó, pero Tomorrowland son igual.
Pero hay algo que no entiendo. Bueno, ¿cuánta música nueva hay? ¿Cuánta música nueva hay? No puede ser que termina. No,
pero
voy
no
a decir.
Estos problemas artísticos.
No, pero por ejemplo,
vos,
yo defiendo a un tipo como.
Ah, bueno,
que se habló muchísimo.
Yo defiendo, perfecto.
Sí, a David Guetta, que para mí hizo algo tremendo y demostró que todavía está vivo. Demostró a las nuevas generaciones.
Hoy te voy a decir una cosa. ¿Te puedo decir
existe
una cosa?
Y se cargaba. Por
vos sabés que yo traje a René Bauman, que era DJ Bobo.
Sí,
que,
obvio.
Que venía a ser el David Guetta de la década del 90.
Sí.
Somebody dance with me. Sí, move your feet.
Bueno, claro. David Guetta hoy está en su mejor momento.
No, pero es que lo estuvo. Bueno, Medusa. Bueno, es para destacar un par de DJ que hicieron su buen set. Estuvo Deadmau5, que la verdad no importa.
A nosotros
dicho,
nos vendieron uno distinto.
Totalmente. Pero aposté a él, más allá de las 200 cervezas que se toma por show. Pero la verdad, no puedo decir nada. Perfecto, me gustó. Ahí hubo calidad y hubo otras cosas diferentes. La realidad es que no puede existir que en un festival tan importante como ese, que termine tal DJ y el otro que entre vuelva a poner el mismo tema. No sé, muchachos, si quieren les paso un pendra igual.
Bueno, para mí es un...
Fuertes declaraciones.
Yo apreté el play, le di play a la máquina. Chicos, todo el mundo tiene que pensar. Yo lo que siempre... recalco que a veces a los festivales o a los eventos. Uh-huh. Melanie, cuando quiera puedes pasar, si ya nos enganchamos con vos, ¿eh? Melanie Massa, sí, sí.
Que pase.
Mirá, nuevo corte de todo. Es otra Melanie.
No, la hermana.
New Melanie Massa, amigos. Quería contarles que muchas veces nos pasa que. Igual te das cuenta, si sos del palo te das cuenta, pero hay muchos chicos que no se dan cuenta porque están nuevos en esto, aman la música electrónica y te aparece un influencer que te das cuenta que está mira, lo que va a pasar, está leyendo arriba la cámara, está leyendo todo y te dice, porque vos no sabías que la mejor fiesta es este, y son todas las mejores, ¿cómo puede ser? ¿No hay una peor? Son todas peores entonces. Me estoy volviendo loco con el tema de no todos los influencers, ¿eh? Hay muchos influencers que los he llamado, incluso felicitado porque cómo se informan y cómo explican la historia, cómo la zarasean con información verdadera. O sea, zarasear es estirarla, ¿no? Por ahí agregarle alguna nota de color, claro, tuya, de tu forma de hablar, me parece fantástico, pero hay muchos que leen arriba de la cámara que las está grabando y se renota, ¿eh? No sos influencer, sos una lectora que tampoco, o lector, que no sos periodista y que no sabés qué pasó hace 30 años atrás. Así que después vamos, para cerrar, vamos a volver al debate de los lugares donde dicen yo estudié, y entonces vos le preguntás, ¿conociste Radio Metro? No. ¿Conociste Energy? No. ¿Conociste la Z? No. ¿Conociste la primera parte de las pistas de baile de los boliches? ¿Qué tipo de música tocaba? No. ¿Y qué estudiaste? ¿Cómo manejar un equipo electrónico? Esto va para los muchachos que amo muchísimo y que es de lo mejor las escuelas que hay en la Argentina, pero guarda que los pibes cuando que haces una pregunta acá quedan muy de garpe, ¿eh? Salvo que para qué sirve el botón este, para qué sirve el botón otro, y el DJ tiene que saber para qué sirve la música, cómo mezclarla y cómo hacerle ingresar en el cuerpo y arma de cada uno de los que está bailando. Para eso es el DJ, chicos. Lo siento. No, lo siento de lamentar, lo siento en el cuerpo. Es, uh-huh. Yo cuando voy a un lugar siento al DJ que voy a ver. Y a veces si es amigo, es alguien que interpelamos acá, más lo siento porque digo, mirá, lo que me contó está acá ahora, no se puede creer. Y bueno, Melanie Massa con nosotros, che.
Hola, ¿me escuchan ahí bien?
Sí, amiga.
Che, ¿los puedo saludar? Porque sí, es como que claro, entré así, no saludé. Melanie, vamos a ser formales.
Casi, muy bien.
¿Cómo estás, Melanie?
Todo bien,
un placer.
Bueno, vuelvo acá.
Somos Urbana Play.
Muy bien.
Chicos, Melanie, sabes que te queremos un montón. Quiero agradecerte.
Gracias.
Porque estuviste muy ocupada todo este semestre casi.
Sí, tengo muchos trabajos y
pero viste,
en
yo, ¿no?
Este horario
todas
recién...
las semanas te llamaba.
Sí, es verdad.
Y dije, me parece que terminó el semestre. Melanie, sí, voy. Me dice, listo.
¿Qué trabajos tenés?
Sí, muchos.
Por eso.
Tengo trabajos con la música, trabajo uh-huh. en la Escuela Sónica dando clases.
Qué bueno.
Es un lugar hermoso. Doy clases particulares y también hago trabajos de mezcla y mastering aparte.
Mira qué bien.
Y además trabajo en una distribuidora de vaporizadores de hierbas.
Okay.
Para cannabis. Así que nada, un poco de todo.
Bueno,
abrí la puerta.
Aparte toco, ¿no? Y
claro.
Ahí
va la pregunta,
Alta DJ, ¿eh?
Porque,
alta,
bueno,
un alta DJ.
En realidad todo igual, lo que haces, enseñar y todo lo que vos contaste, siguen estando siempre relacionados con la música, ¿no?
Exacto.
Y eso está como muy bueno porque encontrás como mucha relación con lo que vos realmente haces. Exacto. Pero, ¿cómo mezclas todas esas responsabilidades que tenés que tener con tus momentos de creación para, bueno, hacer lo que vos hacés?
Qué hermosa pregunta. Mirá, la realidad es que cuesta, sí, cuesta por una cuestión de hacerse el tiempo y por una cuestión de hacerse el tiempo en el cual sea un tiempo que tengas creatividad. Claro. Entonces trato de estimular la creatividad, porque no es que yo me siento y digo soy creativa para producir o para lo que sea. Trato de estimular eso escuchando mucha música, estando, yendo a eventos cuando puedo, cuando tengo el tiempo, pero lo llevo. Generalmente soy un poco nocturna, entonces a la noche me pinta muchísimo la inspiración y a veces no lo tengo planificado y simplemente digo, che, se me ocurre una armonía, una melodía, una idea, uh-huh. Me siento y trato de plasmar y generalmente ahí es cuando sale todo de una. Generalmente.
Qué
pero
bueno.
Sí, me hago el tiempo para eso, no es que tengo el tiempo, me lo hago, es así.
Qué bueno, y hay que tener una buena predisposición también, como decías, como inspirarse.
Exacto.
Hacerte el tiempo e inspirarse.
Sí, yo lo veo también como medio un juego, ¿viste? Como en vez de ser gamer, bueno. Me meto con el Ableton a producir.
Súper lúdico.
Exacto.
Está bueno.
Súper lúdico, lo veo por ese
lado. Es una buena manera de buscar la creatividad. También.
Tal cual. Sí, sí. Trato también de no querer hacer algo porque me lo demanda la industria y sino simplemente porque tengo ganas de hacerlo porque me sale y generalmente son las mejores. Los mejores
demanda
momentos.
Mucho la industria.
Demanda mucho la industria. Sí, después de muchos años de carrera sigue. Antes demandaba un poco menos, me parece. Cada vez demanda más, ¿viste? Así que. Nada, ahora también abarcando la parte de sellos discográficos un poco también, uh-huh. Metiéndome un poco en eso. Así que nada, tú un poco. Tratando ahí de nutrir desde donde se puede, siempre.
Qué bueno.
Chicos, me quería grabar esta parte de Melanie, me pareció sí. Bárbaro, y me colgué. Después me dicen, che, salí mal grabando, no importa, es un programa
es un programa de
radio
en vivo.
Con streaming, claro. Y Melanie, ¿exactamente cuánto hace que empezaste? Que es una pregunta que te dicen varias notas.
Sí, y
para que los chicos se den cuenta, porque sí. Vos estás hablando de, vas a lugares donde hay mastering, donde. Entonces, todo eso pasa, no pasa en un corto tiempo, pasa progresivamente y sí, por los laureles que vas consiguiendo a partir del laburo, del reconocimiento de la gente, las pistas llenas, tus compañeras que hablan perfecto de vos,
ay,
y un montón
gracias.
De cosas, ¿no?
Compañeras, sí. Colegas, mujeres.
Yo también. Creo que el colectivo de mujeres que aprendimos a conseguir en, ¿te acordás? En Radio Nacional, ¿cuántos
sí,
años
sí,
atrás?
Sí, por supuesto.
Se mantienen intactas, son amigas todas. A veces le preguntás por alguien y dices, ¿por qué no llamás a Melanie? A ver si no... Es increíble. No pasa sí, con los chicos.
Sí, sí. Nunca llevé como una gran bandera de lo de las mujeres en la escena, pero lo sostuve
bueno,
a mi manera.
Corazón,
como a mi manera lo sostuve también con colegas.
Si bien no nombremos personal. Al colectivo perfectamente hablando, la estructura del colectivo de mujeres, el mismo colectivo de mujeres se hace a un lado y entre chicas se hablan.
Exacto,
se hace, ¿no? Es
exacto,
tremendo.
Eso es lo que pasa, o sea, exactamente. Yo siempre empaticé mucho con las chicas en la escena porque estuve en el lugar de todas las chicas que arrancan ahora, las que están, entonces como que empatizo mucho. Y de hecho, para dar clases de produ, me buscan muchas chicas. Creo por una cuestión de la intimidad, ¿no? Que hay con el producir
claro.
Música, como que buscan un poco uh-huh. el igual, ¿no? Desde ese lado. Y en cuanto a lo que fui como generando con el profesionalismo,
¿y por qué pensás
en 2011 que te buscan,
para una pregunta que me quedó. ¿Te buscan muchas chicas porque por ahí puede haber, se pueden cohibir con un profe? O sienten que el género colabora más en la explicación?
Yo siento que el proceso creativo de un artista es muy íntimo.
Íntimo, claro.
Es muy íntimo. Y puede ser, la verdad desconozco. O sea, entiendo que cada caso probablemente tenga su razón, su particularidad, pero sí me buscan muchas chicas. Chicas amigas de alumnas que ya tengo, porque se han sentido cómodas, uh-huh. Calculo. Sí, hay una cuestión ahí, me parece que viene por ese lado. Un tema de comodidad también. Y hay pocas chicas dando clases de produ, es así, eso es una realidad. Y también un poco también estar trabajando en la escuela ya hace unos 2-3 años, me parece, también creo que
¿cuántos
eso...
años tiene Sónica?
Sí, no.
¿La bocha?
20.
Sí, me parece pico. Más, sí, me parece más.
Sí, sí, 20 y pico.
Me
sí,
parece
sí,
que
sí.
Más, sí. Sí, apostó de movida. Te voy a decir la verdad, así como te critico a la escuela porque hay una parte, bueno, que aparte no se puede tampoco a veces. Yo yo critico y es muy difícil a un pibe que arranca a los 14 o a los 16, una chica, por ahí ustedes tienen un tema con la edad de los 18, tratar de decirles qué pasó en el 90. Claro. Es muy complejo, pero ellos deberían por ahí como una materia para que estudien en la casa, que lo sepan, ¿no? No sé, digo.
Sí, sí,
eso.
Sí.
Yo te iba a preguntar, eso estaba pensando justo... Cuando
es
viene...
una crítica sana, te juro que si no están ustedes, hay menos de yo.
Es la historia un poco también de cultural, ¿no? Claro. De la cultura.
Cuando viene alguien a aprender con vos, le enseñás producción.
Sí.
¿Cómo arrancás? ¿Cómo rompes el hielo? ¿Por dónde?
¿Clases particulares o en Sónica? Pues son.
Bueno, contame la.
En Sónica son grupales.
Grupales.
Si bien nos manejamos con un temario, yo ajá, siempre me echo todo lo que puedo, tiro claro, más de lo que hay en el temario generalmente. Y hablo de historia, por supuesto. Uh-huh. Como por arriba, cuando doy lo que es el módulo de composición, y hablamos de géneros de house, de techno, de progress y uh-huh, bla, bla, se habla de historia, ¿no? Desde en qué momento nació, cuáles fueron los referentes, como que se habla por encima. No hay un módulo específico, pero sí cuando hablamos de composición se habla de house y techno. Como raíz ahí no puedo no hablar de historia.
Exacto.
Va de la mano.
Exacto. Sí. Y los estudiantes cuando inician, sí, algunos saben, otros no saben, algunos van de cero y vos le tenés que explicar, o ya vienen como que vos notás que tus estudiantes ya saben más o menos.
Hay de todo.
Hay de todo.
Tengo alumnos en la escuela particularmente de todas las edades. Y hay de todo. O sea, hay alumnos de más 40, más 50, claro, por supuesto, que vienen a estudiar producción y que no sean provincianos, que tienen la historia, pero porque la vivieron. Uh-huh. Y de las generaciones más nuevas, muy pocos. La realidad es que muy pocos tienen el conocimiento histórico de qué pasó en los 90, como claro, decía él. Hay un poco de todo. Sí puede ser que hay que reforzar un poco la historia de la cultura electrónica argentina en las escuelas uh-huh, de producción, en las escuelas y demás. Yo trato de darlo. Y igual en el temario se habla de un poco de historia, pero no hay un módulo específico.
Específico. Claro, obviamente vas contextualizando. Porque exacto, yo justo pensaba también esto de empiezo a estudiar. Y si no sé nada, ¿cómo arrancás a explicarle a alguien que no sabe nada, viste, de cero, como para que empiece a entender esto, que es bastante complejo, ¿no?
Claro.
El mundo en general como de la electrónica, para ponerle un título, no es solo la historia, sino también es sonoro, matemático, es sí, propiamente electrónico. Entonces, ¿cómo encarar para que una persona que diga quiero ser productor, pero que por ahí solo era claver, ¿no?
Claro. Primero nos basamos un poco más en Ableton, como en familiarizarse claro, primero con el programa, como por encima, que sí hay muchos alumnos que están de cero y otros no, quizás.
Claro.
Pero tratamos de como afianzar un poco primero eso, con cosas básicas de producción, de rítmica y demás. Y principalmente yo me baso mucho en explicar qué género tiene como mayor importancia en ciertas cuestiones de la composición. O sea, el techno es más rítmico, el house es más rítmico y melódico, el progressive es más armónico, es como viste plasmar eso. Me pasa mucho que dicen no, porque el progressive es más difícil que producir que, no sé, por ejemplo, el techno más hipnótico. Y la realidad es que son dos maneras diferentes de producir. En un progressive vos vas a tener que sí o sí probablemente conocer de teoría musical uh-huh, y armonías y acordes y demás. Y en el hipnótico, si no tenés diseño sonoro encima, estás un poco claro, al horno. Entonces, son como maneras diferentes de encarar la pro y depende del estilo en qué se hace un poco más de énfasis. Yo lo plasmo un poco por ese lado.
Me preguntan los chicos a veces este género, como por ejemplo el progressive, de dónde viene y haces una analogía a veces, porque es muy difícil explicar exactamente de dónde viene y que los chicos te entiendan exactamente de dónde viene. Pero
claro,
todo nace en la época de oro de la música disco, después del abandono del soul, y hay muchos sonidos que tienen que ver mucho con el progressive, no sé si está de acuerdo, Dweck. Sí, sí, sí. Hay un house francés que está relacionado prácticamente directamente con la música disco.
Sí,
entonces a veces a los chicos les debe resultar eso, porque por ahí vienen de casa donde los papis han escuchado, los padres han escuchado música disco o música de los 90, donde también tiene relación, y te sí, deben preguntar esas cosas, deben ser tremendas, porque tenés que estar informadísimo.
Yo noto mucho también que muchos alumnos y alumnas más jóvenes quizás ya tienen padres que conocen de la historia, entonces
la
ya es la nueva generación, entonces el conocimiento que tiene viene ya de los padres, que eso por ahí cuando yo arranqué no pasaba tanto, éramos nosotros por ahí los que lo estábamos viviendo un poco más.
La típica pregunta que te hice la primera vez que te vi, ¿qué se escuchaba en casa, te acordás?
Claro, exactamente.
Decía, bueno, mamá escuchaba esto, papá escuchaba aquello.
Sí, 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 bueno,
eso. Estaba el rockero, el tanguero, el bolero.
Tanguero, sí. Disco a full, disco a full.
Ahora no, está muy bien, está muy bueno lo que dijiste.
Sí, 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 entonces es un poco que viene por ahí, ¿viste? Sí hay algunos que no tienen, que están desde cero, que solamente quieren producir. Porque van a bailar, porque son clubbers.
Ah, ¿crees que muchos ven eso, ven ese escenario y se sienten que pueden llegar ahí y entonces van a estudiar?
Sí, 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 muchos sí, muchos sí.
Bueno, eso está bueno, mientras se vayan a estudiar y se preparen.
Me parece pues, excelente. Sí,
es sí. La única manera con esa, viste, ser
consistente. Carrera y trabajo.
Exactamente, porque es más fácil pegarla estudiando y prepararse que sin prepararse. O sea, o al menos hay más, debería haber más chances.
Claro, después es normal que quizás algunos alumnos dejen por cuestiones personales, porque no tienen el tiempo para la práctica, porque se frustran. Uh-huh. Yo desde las clases laburo, hablo de frustración constantemente, porque es normal.
Qué bueno eso.
Lo más normal, frustrarse. O sea,
en la cultura musical, todos hemos tenido a alguien que hablaba mucho más de lo que es la frustración y lo que es fundamentar metodológicamente la vida de uno a raíz o a razón de, por ejemplo, ser DJ. Es importantísimo eso, porque eso es lo que te va a enfocar en la carrera y te va a hacer un gran DJ. O un gran productor. Por ahí a veces está muy bueno que digas que desde la frustración a veces hay muchos chicos que tienen que entender que es evidente que cuando arrancan la carrera no van a vivir de eso.
Exacto,
y que tienen que respetarlo y tienen que respetar su otro trabajo y no
van a
abandonar.
Dentro de la
todo.
Frustración también hay una cuestión un poco que todavía está que tiene que ver con la competencia, ¿no? Como que es cierto que a veces en grupo alumnos o alumnas no quieren mostrar sus cosas porque, no sé, le da miedo a la crítica o saben que por ahí no trabajaron lo que tenían que trabajar.
¿En las grupales, decís vos?
Las grupales.
Es lo mejor que le puede pasar, que te critiquen entre todos.
Es que, ¿viste? Yo hago mucho hincapié en eso. Es como, bueno, somos un grupo, están todos en la misma y la idea es que vos me muestres lo que tengas para yo poder ayudarte. Y sin embargo, hay todavía esa cuestión medio, ¿viste? De que la competencia, que no, que me van a criticar, que no sé qué. Pero la realidad es que hay que entender que cuando uno está aprendiendo y si está aprendiendo es porque no sabe y es la realidad. Que uno esté más avanzado que otro proyecto de otro alumno pasa, pero porque también es eso, es tiempo y es constancia. Si vas a aprender producción o mismo DJ o lo que sea, tenés que tener el tiempo para practicarlo, para dedicarle. Y ahí a veces algunos alumnos se bajan simplemente por eso. Es una carrera que lleva su tiempo, lleva su práctica y para lo que es la creatividad, tener creatividad, ¿viste? Cuando dicen, no, vos sos poco creativo. Yo no creo en eso. Para mí somos todos creativos, nada más que tenemos que incentivarla.
La parte se despierta en un momento.
Hay que alimentarla. Sí,
claro. Muy bien.
Cuando alumnos me dicen, no, yo no escucho mucha música electrónica, voy a bailar nomás. Digo, no. La creatividad te va a surgir cuando te pongas a escuchar, a entender, a aprender. Exactamente. Y de ahí sale un poco la creatividad. Entonces, trato de hacer hincapié en empujar desde ahí.
Lo más importante es escuchar mucha música.
Exacto.
Mucha música. Y distinta. Sí, y sí, se sí. Puede escuchar distintos géneros también. Porque todos te aportan algo.
Absolutamente. Exacto.
Y ahí es donde definís tu gusto y tu género.
Yo siempre digo, cada vez que escuchás una canción nueva de un productor, es un conocimiento nuevo. Porque probablemente esa canción tenga una técnica de mezcla, de composición, de lo que sea, nueva que estás escuchando en ese momento que en otras canciones no tenés. Entonces, un poco escuchar música para mí es alimentar la creatividad.
A ver si estás de acuerdo con esto. Con esto te voy a preguntar, porque tengo unos cuantos amigos que están tope de gama también. A nivel tuyo, y cuando le preguntás qué es lo que estás haciendo, ya no quieren definir más género, porque los géneros, viste, que a veces ya le ponen esto, es un poco afro. No existe. Todas las cosas que dicen no existen. Algunas cosas no existen.
No, es que.
Entonces
dice:
quiero redescubrirme como artista y quiero ser yo. Me parece bárbaro. Entonces,
eso es lo más.
Creo que es lo que estabas contando.
Yo creo que lo más genuino. Cuando un alumno me dice eso, es lo más genuino. Obviamente es lo más difícil también después de afrontar uno como profesor o profesora, porque es como. Bueno, vos me vas a mostrar algo y yo tengo que darte un feedback sobre algo que por ahí no conozco, algo nuevo o algo que es tuyo, punto. Entonces, los feedback a veces que yo doy cuando los alumnos me muestran sus cosas y hay cosas que no se encasillan en ningún lado, porque la realidad es que hoy la creatividad vuela por todos lados. Y me pasa que vienen chicos y me dicen, digo, a ver, vos te basás en algún estilo. No, estoy experimentando. Y bueno, las cosas que me muestran son cosas experimentadas,
claro.
Justamente. Entonces, yo no puedo criticar
bueno,
eso.
Bueno, y ahí empieza esta historia que ya tiene más o menos, no sé, Dueca, ayúdame, 10 años, que, por ejemplo, él dijo, Sabiela, nosotros sabemos cómo toca Sabiela. Y te digo que hoy no sé dónde encasillarlo, porque lo sigo escuchando y no sé dónde encasillarlo. Claro. Pero escucho a Sabiela. Escuchás a Hernán Cattaneo y escuchás a Hernán Cattaneo. Exacto. Y sabés que Hernán va a tener un sonido ascendente hasta el final. Y si no podés decir esto es progressive, porque él arranca con house progressive y termina con, exacto, el progressive, definición perfecta, y a veces hasta más arriba.
Sí, sí, yo creo que está pasando con muchos artistas conocidos también y no tanto, nacionales también, como que van evolucionando, pues así. Yo también cuando arranqué en un mood, ahora estoy en otro, uno va evolucionando. Yo trato como de no encasillarme en nada, la realidad, sí tengo como una impronta minimal que mantengo desde siempre, pero porque yo es hasta hoy en día que escucho minimal 2005-2010 y me vuelve loca, entonces no puedo contra eso, es algo que me gusta escuchar y me gusta hacer. Sí, rítmicamente, por ahí ahora subí un poco más los BPM, como elijo ciertas cosas, pero hay como un camino que va por ahí. Y me pasa que, gracias a eso, hoy en día los eventos que me llaman, o los warm-up que hago artistas, o los lugares donde me llaman, tienen también un poco encaminado la visión del minimal, ¿no? Que ya no es el minimal de antes, ahora es como que lo más parecido, vamos a decirle, al minimal puede ser algunas cosas de hard group que se están haciendo, que son BPM más alto, pero que tienen una impronta desde la síntesis, desde el diseño sonoro, que lo escuchás y decís, esto es un minimal a un BPM más alto. Entonces, así como te puedo decir con el minimal, te puedo hablar de un montón de estilos que se van que hacer renovando.
Claro, tenemos que homologar todas esas cosas, que es un bolón. Por ejemplo, que el groove sea hard, está bárbaro, porque si es hard groove ya empezamos a volvernos locos, ¿me entendés?
Claro, sí, sí.
Pero
sí,
como lo explicaste vos, fue perfecto.
Sí.
Es complicado empezar a rehomologar sonidos.
Sí, pasa en las plataformas más conocidas. Entrás a Beatport y pones house y vas a encontrar de
como
todo.
El house de Sudáfrica.
Exacto.
El nombre era Amapiano. El Amapiano, ellos quieren que se llame Amapiano, pero por lo menos le puedo respetar en el sentido de que quieren que se llame Amapiano porque cantan sudafricanos sus canciones de house. Sí. Entonces, bueno, le queremos poner Amapiano, pero lo explicaron por lo menos.
¿Entendés? Claro, pero
es house sudafricano.
Está buenísimo que pase eso porque es seguir abriendo la cultura. Te puede gustar o no, o sea, la realidad es que también a mí hay cosas que no me gustan, pero las respeto porque para mí es nuevo, es cultura nueva, porque si no vamos a seguir escuchando lo mismo durante muchos años.
Sí.
Entonces me pasa que escucho cosas nuevas, me pueden gustar o no, porque sobre los gustos no hay nada escrito y es así.
Te voy a contar una barbaridad que vas a decir, este pibe se retrocedió 50 años.
Hable.
¿Querés que
te cuente la barbaridad?
Por favor.
Esto pasó en el tango. Troilo Piazzolla. Piazzolla fue un revolucionario que terminó tocando en todos los teatros más importantes. No sé si estás de acuerdo, Dweck. En todos los teatros más importantes del mundo hay obras que cantó Grace Jones. O sea,
Libertango,
por ejemplo. Y estuvo consagrado como uno de los mejores compositores de ópera.
Exacto. Bueno, pero pasó en el rock and roll, no sé, Soda Stereo, Cerati solista.
Claro.
Cosas que decís, che, el loco creció. O sea, el loco mutó, artísticamente mutó.
Y volvió a las bases, sí.
Y después volvió a las bases, pero bueno, te puede gustar o no, también es, viste, como un poco el camino de los artistas que van como mutando.
Sí, creo que él dentro de...
Yo creo que igual se nota mucho cuando un artista va por algo que quiere hacer y se escucha como algo único, al que va al mainstream, al que va, che, voy ahí porque están todos haciendo ahí, se nota ese cambio.
Quería cantar sus letras y que la gente sienta que sea de él.
Exacto.
Yo creo que lo que hizo Cerati en esos discos que hizo como solista tenía que ver con que él quería contar su vida, su historia y sus cosas con sus letras.
Exacto.
La mayoría de las letras eran de él también, de algunas no, de Soda Stereo, pero lo que tocó él era de él como solista, ¿no?
Exacto.
Y por ahí quiso diferenciarse, pero bueno, después volvió con sus amigos de toda la vida, ¿no?
Tal cual.
Tiene una historia muy grande. Yo cuento la historia de Soda Stereo, donde empieza, es tremenda.
Es que cuando la carrera es tan larga, bueno, el artista tiene ese regalo de Dios de tener una carrera tan larga. Lógicamente tenés el paño como para probar, para cambiar, para fallar. Es mucho más grande la recepción y la crítica. Pero digo, también tenés todo ese espacio como para experimentar, que bueno, es muy positivo. Muchísimos artistas, los más grandes, siempre viste que dicen tal disco fracasó, tal otro, y porque obvio, porque sacaron 30 discos, 20 discos, claro. Fueron solistas en grupo, hicieron featurings, probaron otros ritmos.
También tiene que ver la discográfica.
Mucho.
Ahí tenés otro cambio, y todo eso hace que el artista pueda redescubrirse.
Qué bueno que estemos hablando de muchas épocas, porque ellos, por ejemplo, digo ellos, nosotros hoy tenemos sellos, miles de sellos, que es muy difícil que se haga famoso uno. Muy difícil, sí. Entonces, las discográficas, ¿qué es lo que están haciendo? Y aquí es donde hablo siempre de la involución. Con Drake hemos tenido una charla larguísima. Las discográficas están tratando de tomar a DJs que ya son populares para decirle, hacemos una canción latina o en castellano, que después es lo que dicen Techen y todo eso, porque necesitamos que explote. ¿Y cuáles son esos sellos? Los cuatro sellos famosos, ¿no?
Claro.
Los cuatro fantásticos. Entonces, porque ya no pueden más contra estos sellos independientes que se están comiendo todo lo que es las redes sociales.
Es que
vos sacás un disco.
Cambió el juego, yo siento que cambió mucho el juego. Siempre, ¿no? Fue como cambiando, pero que en los últimos años yo creo que cambió muchísimo, ¿viste? Mismo para los artistas del lado creativo, esto lo vengo diciendo desde que arranqué, como que viste, no sos solo DJ, tenés que también producir, después de repente tenés que ser creador de contenido, de repente tenés que tener tu sello, hacer tus eventos,
sí.
Como que tenés que ser un pack, viste, ahora.
Y este país también invita mucho, ¿no? A que uno sea multitasking.
Exacto,
y prepararse para lo que son
multitasking.
Claro, y hacer redes, y por ahí no, nunca estudiaste, no sé, comunicación, y te ves haciendo redes, haciendo tu imagen, o bueno, depende del caso cada uno, el vestuario, y nunca estudiaste ni para coser, y es así, acá se propone.
Es un desafío que cada vez aparte te ponen más, ¿viste? Cada vez te ponen más plataformas nuevas para lanzar música, cada vez todo nuevo. Yo creo que es un desafío que lo tienen todos los artistas hoy.
Exacto.
Pero después, hablando de la música, la producción y demás, eso es algo que hay que estudiar. Y cada vez que saca un artista un lanzamiento nuevo, un disco nuevo, para mí hay que escucharlo entero.
Exacto.
Y ahí como decir, che, bueno, el cambio es este.
Antes teníamos un problema, Melanie. Lo que dijiste es fabuloso, fantástico, para que los chicos sepan. ¿Saben qué pasaba antes? La discográfica armaba toda la estrategia. Entonces vos terminabas, Melanie terminaba el disco, ¿no?
Uh-huh.
Había 12 tracks, ponle 10, así lo redondeábamos. Había 10. La discográfica decidía cuál era el primer corte de difusión.
Claro.
Los otros no se iban a escuchar hasta que la discográfica. Entonces, todas las radios recibían ese tema y todas pasaban. Entonces ya era un hit, ¿por qué? Porque todas las radios pasaban el mismo tema. Dice, qué bueno que está este tema. Y por ahí el mejor era el cuarto.
Sí,
¿entendés? Pero había radios que eran malditas y te adelantaban el track y ahí empezaban los bolonquis.
Sí,
y las discográficas no colaboraban.
Sin ir más
lejos, la verdad, si no colaborás, no solás.
Miranda, por ejemplo, que es una banda que me encanta. Siempre que le hacen entrevistas hablan de eso. Hablan, los temas que se hicieron famosos son los que menos le daban un mango.
Sí, sí.
Claro.
Y fueron los que
la
se
gente,
difundieron.
Exacto.
¿Qué es eso? Sí,
muchas veces el corte de difusión, el primero, era el segundo era más atractivo como para lanzar la tirar la pelota un poco más para
adentro.
Uno rompía el hielo y el otro ya reventaba la
venta. Pero escuchame, yo estuve en
muchas
discográficas laburando, donde se ponían en una mesa y se peleaban, no se peleaban, debatían adultamente y profesionalmente cuál era el primero, cuál era el segundo, y se quedaban en el tercero. Después vemos cuál es el cuarto según cómo pega el segundo y el tercero.
Claro.
Claro, sí.
Y el artista había hecho todos los temas con la misma pasión. Obviamente siempre hay un tema mejor que el otro.
Exacto.
Pero bueno, salía primero este. A veces no era el mejor el que salía.
No,
era para
eso.
Ver qué pasaba con el grupo. Entonces después le clavaban un bombazo
rápido.
Prueba,
claro, para poner la prueba, exacto. Sí.
Bueno, pero para que la gente sepa que eso no lo decidían por ahí los artistas. El artista terminaba el tema, lo dejaba ahí, cobraba las regalías por adelanto y a esperar la venta.
Sí, ahora después. Está muy normal ahora que artistas trabajen singles, ¿no? Saquen un tema súper laburado, solo distribuyen ese tema, ese lanzamiento durante un mes, dos meses, con un videoclip, como con toda la cosa, ¿no? Con toda la parafernalia encima.
Claro.
Y se están como laburando así las cosas, ¿viste? Ya es, no es tan
porque
común.
También tienen que laburar para su show, ¿no?
Exacto.
Como antes que la disquería, la discográfica, era una cosa y el que te vendía el show era otra persona, que no tenía relaciones. Después la discográfica también vendía el show y ahora ya cada vez más chiquito el tema.
Claro.
O sea, estamos hablando de que eso cuesta más trabajo, ¿no?
Sí, más trabajo también para difundir cosas. Uno tiene que, hoy en día, si vos no le pones plata a ciertas plataformas como para darle difusión, es muy difícil llegar, a menos que sea algo muy llamativo. Viste que encima hoy en día es como un tatetí, no sabés si vos lanzás algo,
claro,
le va a ir bien o no, visualmente hablando, ¿no? No sé, algo en Instagram, un video, un reel, lo que sea. No sabés si le va a ir bien o no. Como que lo lanzás y te puede ir muy bien, o lo lanzás y no te lo ve nadie. Entonces es como todo más difícil, ¿viste? Más desafíos uno atrás del otro. Y veo muy pocos artistas trabajando discos largos. O sea, sentarse a decir, che, por un año voy a laburar un disco de 10 temas, como decís vos.
Qué bueno.
A mí eso me encanta. Y de hecho, estoy laburando
en algo así. ¿Habla de vos eso?
Eso es algo que a mí me gusta porque es como un poco...
Hace un rato, ¿sabes qué discutíamos? Que yo no estaba de acuerdo con un hecho que dice, no, voy a pasar música porque quiero contar una historia. En un disco la podés contar.
En un disco, claro.
Porque es un momento determinado de tu vida que 10 tracks de ese disco te llevan por ahí 6 meses y en esos 6 meses te pasaron
principio,
cosas.
Principio, nudo y desenlace.
Exacto, pero aparte podés hacer un tema más experimental,
claro.
Un tema más pistero. o algo, no sé, algo más ambient, como que podés jugar un poco, y son cosas que aparte como herramientas para después como usar de tulearlo en vivo con CDJ te sirven siempre.
Claro.
Yo que arranqué haciendo música experimental, para mí las cosas medio ambient, sin tanta rítmica y voladas minimalosas.
Yo me enamoré de Dior y estuve en el año 90 pasando todo el día Dior, de Alex Paterson. No paraba nunca, me parecía algo tremendo la música ambient, esos soniditos que vos podías identificar, ¿no? Como en su época, el tecno industrial, donde podías identificar el sueño.
Exacto.
Que en el ambient vos puedas identificar una gota de agua dentro de la música, me ponía escalofrío.
Y lo divertido de producir música ambient o música experimental.
Es complicadísimo, ¿viste? Buscar el canalcito justo de cada cosa, es tremendo.
Sí,
y aparte de eso, darle una armonía, una melodía, un formato.
Sí. Está bueno, es divertido, es algo copado. Artísticamente a mí cada tanto me gusta hacer algo así, como un poco sacado, ¿no? Como, si bien la mayoría de mis temas son más pisteros y están un poco pensados para la industria del baile, cada tanto en algún lanzamiento me gusta tirar algo como medio ahí descomunal, o mismo una intro bien laburada, ¿viste? Cosas ahí, meter un poquito de ambiente en algún momento. Tiene lo suyo, es divertido. Bueno, y en un disco uno como artista se puede desglosar así. Claro. Si sacás un EP donde sacás un tema de pista.
Porque no lo hiciste en ambient, un día. No lo hiciste como, en un día.
Claro.
No lo hiciste en un día, te llevó por lo menos 6 meses.
Claro, y eso ya de por sí cuenta un cuento.
Está contando,
¿no? De cómo transcurriste en desde que lo arrancaste hasta que lo terminaste.
Ahora, si vos te subís a tocar y querés contar una historia en 2 horas, yo no la voy a entender nunca. Perdón.
Es que no, sí, tal cual. Es que para mí, a ver, en la industria de la electrónica, en el rock and roll, en donde sea, el artista tiene que expresarse. Entonces, si vos no tenés la manera de cómo, o sea, yo siento que en un EP, por ejemplo, de 2 temas, que es como lo que más sale, ¿no? Con Fritas, hoy en día es
dos temas
de demo, listo, salen en un mes, ponele. Sí. No hay mucho. Y puede pasar que yo saco 2 temas ahora y en 2 meses te saco otros temas en otro sello que nada que ver. Y
saca inteligencia artificial encima.
No, bueno, ni hablar.
Bueno,
por eso
digo, porque si decimos 2 encima, que todos tienen ayuda de algo, en alguna duda te sale enseguida todo escrito, te sale todo el sonido. A veces.
Sí. No,
según los programas que tengas.
Hay cosas muy zarpadas de inteligencia artificial. Yo me quiero amigar por las dudas con la inteligencia artificial, pero si el día de mañana me juego en contra.
Sí, no, me ataco al Terminator.
Hay sellos que están devolviendo las voces artificiales, ¿eh?
Mirá.
Porque así como tenemos el Shazam, que identificamos un tema, están identificando la voz artificial.
Sí.
Lo están devolviendo, más allá de decir, me encanta el tema, pero poné a cantar una tipa, por favor.
Sí.
Me ha pasado con 2 amigos míos que tenían que entregar 10 temas y del 8 al 10, le dijeron estos 2, hacerlo de vuelta con alguien que cante verdad.
Sí.
Pero con todo respeto lo digo, porque me parece que también lleva un laburo tremendo hacer cantar artificialmente a alguien. No es fácil, ¿eh?
No,
meterlo en el tema.
Cantar y mezclar. Yo que hago laburos de mezcla, mezclar voces, la mezcla de la música, o sea, la mezcla me refiero a mezclar una canción para que suene bien, ¿no? De mezclar el proceso de mezcla para que termine sonando bien una canción. Es medio creativa también la mezcla de música. Como que si vos le das presencia al cinto en vez de a la voz, mataste la canción. Entonces, mezclar la música también y hacer que la voz tenga su presencia, sus coros, sus cosas, también hay un laburo humano ahí que
es una sensibilidad
que si no está,
humana,
se nota. Exacto.
Es una sensibilidad humana que la inteligencia artificial todavía no la ha conseguido. Todas las canciones siguen sonando iguales, las de las inteligencias artificiales.
Sí.
Y además, viste que cuando te hacen los videos de que te cambien y que te modifican, viste que en un momento ya como que renderiza mal y como que la inteligencia artificial se olvida medio, pero porque no tiene la sensibilidad de un ser humano. Entonces, el arte, si vos me decís, hasta por ahí uno, no soy doctor, pero viste, hasta por ahí una operación que dice que inventan máquinas, pero para escribir un poema, para escribir una canción, para tocarla, para actuar una película, necesitas una persona.
Para inspirarte.
No. Eso es propio del ser humano.
Melanie, contanos un poco, para ir cerrando, lo que se viene de Melanie como DJ, que nos interesa un montón.
Bien, próxima fecha, Comodoro Rivadavia.
¡Opa!
Fin de semana del 14.
Vamos en Bondi.
No puedo anunciar porque todavía no salieron, pero nos vamos para Trelew también, más adelante. Después voy a seguir con fechas copadas internacionales en Crowbar, donde hoy en día estoy ahí trabajando fuerte con la agencia Cruel.
Saludos a los chicos,
a los colegas de ahí. Y
los chicos saben, cuando saludamos pedimos QR y todas esas cosas, ¿no? Se entiende.
Se me viene mucho laburo en sellos, laburando, abriendo 2 sellos discográficos nuevos, propio y también con una mano para la agencia. Así que nada, mucho trabajo ahí y mucho laburo de dando clases. Se sigue en la escuela y yo sigo produciendo. Me estoy tomando más tiempo, no tanto para tocar, sino más bien para producir. Y estoy laburando.
Pero después lo tocás, o sea. Hay veces lo de yo que dice, no, estoy perdiendo mucho tiempo produciendo, después yo me quedo como yo, después tocas lo que producís y lo haces más lindo todavía.
A mí me pasa que tocando con live me puedo dar ese gusto de decir, toco. El otro día que toqué una fecha hermosa con Mark Hall y súper súper hermosa, me di el gusto de tocar todos los temas últimos nuevos que hice y ponerlos
en la prueba. Distinto.
Sí, eso es otro, es otra cosa. Así que, por ejemplo, los últimos meses...
¿Qué pasa la película de todas esas horas?
Exactamente. De hecho, la fecha esta que tuve con Mark Hall en Crobar, toqué lo que vengo produciendo desde enero. Entonces fue como un poco, che, esto es lo que hice todo este tiempo.
Claro, como una tesis.
A ver qué onda.
Como una tesis.
Cómo explota la gente.
Al público.
Ella se acuerda en qué lugar estaba de la casa o de su productora. Es tremendo.
Claro. Todos mis temas tienen...
Se te borra la gente y te pasa la película.
Todos mis temas tienen... Yo uso vocales muy cortitas, las uso muy rítmicamente y los nombres de mis temas, todos tienen un sentido. Yo a mis canciones a todas les doy un sentido, sea desde el nombre, sea desde algún sonido que le meto. Todas tienen como un sentido y tiene que ver mucho con el momento de mi vida. Y estoy muy volviendo al minimal. Y de hecho, la fecha del otro día fueron mis temas. En el live yo desglose los stems y los hice un poco más chill. Y toqué minimal en un cierre. Estuvo hermoso. Bueno. Y la gente se mantuvo. Y hay mucha gente me miraba y me decía, ¿qué está haciendo?
Por tu profesionalidad, ella sabe en qué momento puede cambiar o no cambiar sobre el final o sobre
yo estaba
el principio.
Preparada por las dudas con cosas más arriba. Pero
es lo que estaba diciendo.
Funcionó y funcionó. Y 15 minutos, 20 minutos de set, media hora de set. Y funcionó y vamos para adelante. Y toqué minimal, súper crudo. Y estuvo buenísimo.
Chicos, tuvimos el placer, de verdad, tío. Yo la quiero un montón y siempre la llamo.
Gracias,
no se puede, no importa. Pero sabes que te insistí hasta que justo estoy libre. Pon adentro. Ya está.
Gracias, gracias.
Te espero. Melanie Massa con nosotros. Una de las mejores DJs, exponente de nuestra música, productora, todo. Varias veces en el DJ Time. Y por supuesto, te vamos a estar siguiendo. A partir de la información que vamos buscando y encontrando, que nos pone muy, pero muy contento acerca de tu carrera.
Encantada.
Te agradecemos un
gracias.
Montón.
¿Eh? Un placer.
Gracias.
qué lindo programa, pero el corolario solamente lo tienen que hacer ustedes, chicos, que lo están viendo ahora el programa, porque la verdad que nosotros hemos sido afectados por invitados grosísimos. Cuando digo afectados es porque, viste, cuando te tocan las fibras íntimas que te identificás con un montón de cosas. Nos pasó con los chicos de Eclipse Sonar, que salieron de la nada, porque gracias a Dios hicimos la primera nota, y hoy nos dieron una voltereta de cultura musical tremenda. Y después tener a Melanie Massa, que, bueno, yo a Melanie la conozco hace un montón, la vi tocar, y bueno, veo que está en un momento donde no tiene ni un segundo, y bueno, es cierto que no podía venir, ya está confirmado que no podía venir hasta que vino hoy. Y me pone muy pero muy contento, sobre todo por los chicos, por las chicas que han peleado tanto este lugar, y se lo han ganado de una manera bárbara. Y siempre nosotros discutimos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre las chicas y los chicos tocando?
Bueno, se contesta sola, me parece, la pregunta. Se contesta cada vez que entrevistamos a las DJs y a los DJs que vienen acá, ¿no? Me parece que encontramos en las chicas bastante sensibilidad,
felicidad,
mucho el trabajo, laburo, no para sacarle mérito a nadie, ¿no? Pero es tan interesante lo que tienen para contar en un camino que generalmente estaba caminado por hombres. Sí, sí. Creo que ahí...
Y que sigue caminado y compartido.
Sí, compartido, pero digo, generalmente estaba caminado por hombres, que ahora escuchemos voces distintas, femeninas, hablando de lo mismo, distinta manera, hace que sea interesante la charla.
Son DJs. Cambio de género. Hay un género femenino.
Pero hay una sensibilidad distinta, creo yo.
Sí, sí. Para mí, sí. Las presentaciones, en lo que es toda la preparación, desde el luqueado hasta la música, es otra historia, ¿no? El DJ hombre ya va a su batalla personal, a darle a la gente, pues lo escuchas en las declaraciones, hoy chicos van a estallar en la pista, ¿te das cuenta? Las chicas van con una sensualidad muy particular a contarte que se preparó mucho para la fiesta, que esperen que estén a gusto, que, y bueno, y va con un lugar, es otra cosa, comparto todo lo que dijiste, pero bueno, quería destacar que son DJs, después el género tiene que ver, y fíjate vos que no están los chicos de Hodify hoy, pero estaría bueno, ellos que hacen mucha estadística, estaría bueno que nos digan si son más vistas los chicos que los chicos. No es para pelearse esto, porque durante mucho
claro,
tiempo...
Viva la diferencia con Andrés Frigerio, querés hacer vos, Claudio.
No, porque... saludo a Andrea. La conozco.
Bueno, a mí me encanta Andrea, que venga cuando quiera.
Sí. Ya está, ya me sacaste el tema, nos vamos a estar despidiendo con Dweck y no, sí.
Bueno, para mí, reitero lo que acabo de decir recién, me parece que esa pregunta se contesta acá, sí, en cada entrevista que se le hace a cada DJ que viene. Totalmente que bien. La gente saque sus conclusiones, ¿no? De cómo funciona, de qué sucede, de si hay diferencias, si no. Y obviamente, aparte de verlo acá, yendo, lógicamente, a ver a los artistas que vienen, a ver, a escuchar. Pero bueno, ahora a ver y escuchar, porque justamente, como hablamos hoy, es bastante completo, 360, hay visual, hay sonido, hay... Entonces eso hay que ir a verlo para después tener una opinión fundada de lo que es ahora la escena de la electrónica actual.
Chicos, en noviembre viene Cosmic Gate acá al estudio. Vamos a saludarnos como siempre, ¿eh? Seguramente los chicos de Alien Fila también. Y vamos a ver si otro que es doble también puede ser que venga. La amistad es
doble
así.
También.
No, pues.
Dejaste ahí el enigmático.
Son dos. Pero no, sí, son de más imposibles, pero pueden llegar.
Dos minutos.
Al micrófono, no, sí.
Pero ya está corriendo el tiempo, Dweck.
Digo algo ya rápido. Para un DJ que se estuvo dando vueltas ahí, viste, en las redes y ver cosas como, no sé, David Guetta estar explicando que. No sé, algunos piensan que, por ejemplo, por la edad que tiene, yo creo, ¿no? Por la edad que tiene y los sets de toda su vida, cabinas recorridas, y que piensen que de repente, esto se lo dejo picando. ¿Hoy crees que David Guetta, si tiene que estar haciendo un set en vivo, lo lleva grabado? Yo no sé, yo no opino eso.
¿Te levantaste cruzado con David Guetta?
No, lo que pasó es que el día que él tuvo un problema y lo tuvo que grabar, ese día esa grabación se difundió por el más popular 30 mil millones de veces, eso es lo que pasó, pero el tipo toca en vivo. Totalmente. Esto hay que dejarlo en claro. Una vez tuvo un problema de salud y lo grabó, entonces no podía tocar porque estaba muy mal, estaba muy enfermo, entonces filmaron más de 30 millones de copias de eso, entonces la gente lo toma por ahí. Pero el tipo toca en vivo.
No pudo haber sido alguna jugada de alguna...
No, se sentía mal, no podía tocar.
No, lo de él, sino que le hicieran eso, no es una jugada de alguien.
Bueno, pero los haters están en todos los éxitos, hay más hater que éxito. Cuando un tipo tiene mucho éxito, aparece el hater y te tira a matar.
Sí, para mí aparece la de enfrente que te quiere bajar.
La cuestión que así como René Bauman y DJ Bobo hizo famoso por primera vez a la música, más dance que electrónica, Guetta hizo famoso a la música electrónica. No me cabe duda. Gracias, mi querido
siempre
amigo.
Siempre es un placer,
Pradón. Gracias, Dweck. Gracias a los invitados, gracias a nuestros amigos de Eclipse Sonar y, por supuesto, Notón. Miren la nota. De Melanie Massa, porque es imperdible. Y córtenla y guárdensela porque se van a acordar de todo. Pasa todo y pasó todo. Chao, chao, nos vemos.